apreciado Radio Escuchas, los saludamos Wilson Urquijo en la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Este es el programa 145. En la charla pasada estudiamos lo que significa el término inculturación en la predicación del Evangelio. Explicamos que la inculturación se refiere a cómo comunicar la novedad del cristianismo, de manera que sea bien comprendido por pueblos de idiomas y costumbres que desconocen la verdad del Evangelio. El cristianismo es una novedad si se tiene en cuenta que la aceptación del mensaje cristiano implica el compromiso de vivirlo, con los cambios de vida que puedan ser necesarios. Si se acepta la verdad del Evangelio, la vida puede requerir un cambio de dirección. Si un pueblo hace suyo el cristianismo, acepta cambiar aquellas de sus costumbres que sean incompatibles con las enseñanzas de Jesucristo. De modo que la inculturación consiste en aceptar como propia la cultura del Evangelio, cambiando lo que se tenga que cambiar porque va contra el Evangelio. Y el resultado es, claro, vivir mucho mejor, porque la vida de acuerdo con los valores cristianos es más digna, generosa, sin vicios ni corrupción. Dimos ya un vistazo panorámico al ambiente que controla el cristianismo en sus inicios en Palestina, en el Medio Oriente y en los países del mar Mediterráneo. Nos dimos cuenta de que los pueblos paganos, para aceptar las enseñanzas de Jesucristo, debieron cambiar su visión de la vida hacia una manera de vivir en sociedad de acuerdo con el amor, que es el primer mandamiento establecido por Jesucristo. El pueblo judío, por su parte, debió entender de modo distinto la historia de la salvación, pues de cobijar solo a Israel, el pueblo escogido, Jesucristo extendió la salvación a todos los pueblos de la tierra. Vimos también que las enseñanzas del Evangelio se fueron consolidando gracias a escuelas de catequesis como la de Alejandría. Los maestros de esas escuelas se apoyaron en sus conocimientos de la filosofía dominante en esa época para dar a las enseñanzas del Evangelio una forma o estructura. Fue así como se comenzó a entender la teología como ciencia, es decir, las doctrinas sobre Dios organizadas metódicamente como un sistema. Vimos también que en los primeros siglos del cristianismo, los candidatos al bautismo querían conocer mejor la persona de Jesucristo. Querían tener claridad sobre cómo entender la persona de Cristo, que era única, pues en ninguna otra hasta entonces se encontraban juntas la divinidad y la humanidad. Para formular de manera clara y definitiva la doctrina sobre la persona de Cristo, la Iglesia convocó a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, a reunirse en lo que luego empezó a llamarse Concilio Ecuménico. Como ya hemos visto en otra charla, se da el nombre de concilio a la reunión de los obispos en unión con el obispo de Roma para la discusión y decisión de asuntos relacionados con la fe, la moral y la disciplina en la Iglesia. Cuando los obispos del mundo entero se congregan bajo la presidencia del Papa, el concilio se denomina Concilio Ecuménico, que es lo mismo que Concilio Universal. Para tratar asuntos de interés regional, se reúnen, por ejemplo, las conferencias episcopales. La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que inauguró el Papa Benedicto XVI el 13 de mayo de 2007, es un buen ejemplo. Esa conferencia se reunió en Aparecida, Brasil, y se conoce por eso como la Conferencia de Aparecida. Se considera que el primer concilio en la historia fue el de Jerusalén, cuando se reunieron los apóstoles presididos por Pedro para decidir si era necesaria la práctica de la circuncisión para los no judíos que llegaran al cristianismo. Se relata ese primer concilio en la Biblia en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y volvamos ahora al asunto de la inculturación. Para entender lo que significa la inculturación, añadamos que una vez definida una doctrina de modo definitivo por un concilio ecuménico, esa doctrina se puede exponer utilizando palabras distintas, adecuadas a las personas de diversos países y culturas, pero no se podrá cambiar el sentido, el significado de la doctrina ya definida por un concilio. Jesucristo, Dios, nos enseñó Él mismo en qué consiste la inculturación. Se hizo un ser humano más para que pudiéramos aprender en nuestro modo humano los valores divinos que Él vino a enseñar y que si se incorporaran a nuestro modo de vivir, cambiaría radicalmente en bien la sociedad. A los que deseen profundizar en cómo entender la inculturación en nuestros países, les sugiero leer en el documento final de la ya citada Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, especialmente la parte tercera, el capítulo 10, que se titula Nuestros pueblos y la cultura. Leo el número 477 de ese documento. Dice, la quinta conferencia en Aparecida mira positivamente y con verdadera empatía las distintas formas de cultura presentes en nuestro continente. La fe solo es adecuadamente profesada, entendida y vivida cuando penetra profundamente en el substrato cultural de un pueblo. De este modo, aparece toda la importancia de la cultura para la evangelización. Pues la salvación aportada por Jesucristo debe ser luz y fuerza para todos los anhelos, las situaciones gozosas o sufridas, las cuestiones presentes en las culturas respectivas de los pueblos. El encuentro de la fe con las culturas las purifica, permite que desarrollen sus virtualidades, las enriquece. Qué interesante es ese punto. El encuentro de la fe con las culturas las purifica, permite que desarrollen sus virtualidades y las enriquece. Pues todas ellas, concluye, buscan en última instancia la verdad que es Cristo. La conferencia de Aparecida no pretendía definir doctrinas, sino que, como el citado documento lo explica, fue la manera de responder la Iglesia a la necesidad de repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo que suscite discípulos y misioneros. Eso está en el número 11 del documento. Las circunstancias eran distintas en los primeros siglos del cristianismo. La fe no estaba entonces tan arraigada. Era necesario fundamentarla con claridad, en particular el modo de entender la persona de Jesucristo, que es la base de la fe. Vamos a ver ahora las verdades que definieron los tres concilios más importantes celebrados los años 325 en Nicea, el año 431 en Éfeso y en el 451 en Calcedonia. Todas esas ciudades están situadas en lo que hoy es Turquía. Este tema ya lo habíamos tratado antes en el programa 52, pero es conveniente repasarlo y complementarlo. Decíamos que el cristianismo es una novedad, y así apareció desde el principio a quienes se acercaban a conocerlo. En la predicación del Evangelio, escuchaban que Jesús es el Hijo de Dios, y eso se entendía dentro de la tradición semítica, la del Antiguo Testamento. Los educados en la cultura griega, con toda razón, trataban de comprender entonces lo que quiere decir esa afirmación. Nos explica Sebué en el libro Creer, que comparaban entonces el lenguaje de la Escritura y el símbolo de la fe con el de las categorías de pensamiento que ellos habían aprendido en sus escuelas. Ahora bien, en esas escuelas dos cosas estaban claras: que no puede haber más que un Dios supremo, y que no obstante, cabe pensar que entre el nivel del ser de Dios y el nivel de los hombres hay intermediarios. A estos, desde nuestro punto de vista, se les puede llamar dioses, ya que están por encima de nosotros, pero a los ojos del único Dios verdadero son inferiores. Sebué, página 426. Esas palabras resumen el pensamiento cristiano entendido de manera confusa por los educados en la cultura griega en ese tiempo. Es muy importante llegar a este punto para que entendamos el proceso de inculturación cuando la fe cristiana presentada por Jesús en un medio semítico, el judío, se encontró con culturas distintas, empezando por los pueblos formados en la cultura griega. Había que explicarles la fe cristiana, siendo conscientes de que la gente tenía una mentalidad distinta, entendía el mundo de otra manera. Sebué, en la nota primera de la página 426 de su libro Creer, nos ayuda con una buena presentación del pensamiento de Platón, que más adelante, en el siglo III de nuestra era, lo retomó y modificó en parte el filósofo Plotino. En el pensamiento de esos filósofos habían sido educados muchos de los que llegaban al cristianismo. Enseñaron esos filósofos la existencia de tres grandes principios del mundo. En la cumbre, el más importante, que llamaban el Uno, el Bien, era el único verdadero Dios soberano del universo. En segundo lugar, de acuerdo con esos filósofos griegos, estaba el Verbo o Logos, la inteligencia emanada del primer principio, es decir, de Dios. Recordemos que emanar significa desprenderse de una sustancia, de manera que según la filosofía platónica, el verbo se desprendía de Dios, que es el primer principio. Finalmente, el tercer principio, según esos filósofos, era el alma del mundo, que a su vez se desprende del verbo. De manera que según ellos hay un solo Dios, de ese Dios se desprende el Logos y del Logos se desprendería el alma del mundo. Es muy importante no caer en la tentación de hacer coincidir esa manera de entender los tres principios del universo de la filosofía griega con la manera de entender en el cristianismo la Trinidad. Leo en Sebué parte de la misma nota en la página 426. Dice: era tentador hacer coincidir la Trinidad cristiana con una trilogía de este tipo. La palabra verbo era común en ambas partes y se podía identificar el alma del mundo con el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento parecía incluso aportar ciertos argumentos en este sentido. Nunca quiso romper el cristianismo con el tema de la unicidad de Dios que heredaba de la fe judía como el bien más preciado. Los cristianos creemos en un solo Dios en tres personas distintas. Esa es la unicidad de Dios. El Dios supremo y único seguía siendo para él, para el cristianismo, el Padre. Ahora nos podemos poner en contexto para entender por qué se reunió el Concilio de Nicea. Es interesante desde el punto de vista histórico recordar que en el siglo III, los sabios maestros de las escuelas de Alejandría y de Antioquía tuvieron diferencias en su explicación de las tres personas de la Santísima Trinidad. Hacia el año 318, un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, que se distinguía por su riguroso ascetismo y sus habilidades como predicador, infortunadamente también cayó en el fanatismo y empezó a difundir en sus homilías, en sus cartas y en sus cantos litúrgicos la falsa doctrina de que Cristo, el Logos, no era verdadero Dios, no era eterno ni omnipotente, sino que había sido creado en el tiempo y era imperfecto. Arrio sostenía que aunque Cristo era creado, era sin embargo la primera entre las criaturas, muy superior a los hombres, es decir, una especie de semidios. Por negar la divinidad de Cristo, Arrio se apartó del cristianismo. En la ciudad de Alejandría, como esas diferencias de orden teológico provocaron enfrentamientos y disturbios que hasta se extendieron a las calles, el emperador Constantino se alarmó porque pensó que esas divisiones podrían ir en detrimento de la unidad del imperio y convocó a los obispos a un sínodo o concilio ecuménico que se reunió el 25 de julio del año 325. Arrio defendió su doctrina y de entre alrededor de 300 obispos presentes, solo 17 se pusieron de su parte. Luego de acalorados debates sobre cómo se debía interpretar la escritura, entendida según la filosofía griega y en particular cómo entender la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, el concilio definió sobre la divinidad y humanidad de Jesucristo. Esa doctrina quedó plasmada en el llamado credo niceno, por ser definida la doctrina del Concilio de Nicea. Y lo definió con palabras que confiesan que Cristo, Hijo único del Padre, es de la misma sustancia o naturaleza del Padre. De modo que se definió que Jesucristo es Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. El mismo emperador Constantino comunicó por escrito a toda la cristiandad que Arrio y sus partidarios habían sido excomulgados y expulsados de la iglesia cristiana y ordenó que sus escritos fueran quemados. Recordemos que uno de los asistentes al Concilio de Nicea, como compañero de su obispo, fue el gran Atanasio, que era entonces un diácono. Atanasio se distinguió como firme defensor de la doctrina del Concilio de Nicea, y más adelante, siendo obispo de Alejandría, tuvo que sufrir 4 veces el destierro, perseguido por sucesores de Constantino, que fueron de ideas arrianas. Como vemos, fue una época en que la autoridad civil empezó a inmiscuirse en el gobierno de la iglesia. Fue Constantino quien convocó el concilio. Sin embargo, este mismo emperador se enemistó con Atanasio, porque siendo obispo de Alejandría, se negó a recibir en su clero a Arrio. Al hereje se le había permitido regresar por orden del emperador, y se le habían restituido sus funciones sacerdotales y su dignidad. En el próximo programa terminaremos de comentar sobre el Concilio de Nicea y continuaremos con el Concilio de Éfeso. Ahora, los invito a que me acompañen en el rezo de una decena del Santo Rosario. Pidamos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, que tenga piedad de nuestro país y no permita que abandonemos sus caminos. Vamos a rezar, como hoy es domingo, el primer rosario glorioso, que es el de la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Los esperamos la semana entrante. Wilson Urquijo en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción de un nuevo programa en que nos respondemos a la pregunta de si vale la pena creer. Muchas gracias. Thank you.